Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Ya estamos en el aire acá en Recuperemos Chile, edición de este día domingo 21 de abril. Hoy con los contertulios Roberto Correa. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, auditores de Radio Sago. Muy contento. El viernes 19 y sábado 20 por fin se inauguró, como corresponde, la pista atlética de la Villa Olímpica en Osorno, con un campeonato masivo de 900 atletas escolares. ¿Cómo se debe inaugurar una pista de atletismo? Con un gran campeonato.
¿Cuántos años que nos hacía el Copa Soprole?
Copa Soprole, desde el 9 de octubre del 2019, porque fue al día siguiente del estallido delictual.
Insurreccional.
Claro, bien. Y ese día fue el último campeonato porque se reparaba la pista de atletismo.
Además.
La empresa que, un señor muy serio, que había construido muchas pistas en Chile, sacó la goma del recortán del año, el año 2019, y llegó con sus maestros a instalarla en marzo del 2020. No le permitieron trabajar por la pandemia. Le dijeron, espérate un poco, dos semanas más, que estamos en fase 1, que no podéis trabajar. Al final el hombre se lo comieron las remuneraciones de su personal que no trabajó instalando la pista. Tenía comprado los insumos, quebró esa empresa. Llamaron a una nueva licitación, no se presentó nadie. A la tercera licitación, bueno, después de historia...
Pero usted estuvo ayer en la Villa Olímpica.
No, extraordinario es la cantidad.
Árbitro general, ¿cómo es el cargo que tiene?
Yo soy árbitro general del torneo.
Perfecto. Felicidades para Roberto y el atletismo sureño. Marco Velázquez.
No, igual, un gusto poder estar nuevamente compartiendo opiniones entre todos los habituales del programa y con los auditores de Radio Sago.
Francisco Delgado, solo de nombre.
Muy buenas tardes para todos los auditores. Que tengan un hermoso domingo 20. Y contento porque he sabido noticias que específicamente
en Paso el León ya pronto cuentan con una pasarela de conectividad en el río Manso. Y creo que eso es un paso muy importante para la gente que lo está sacando de un aislamiento, pero enormísimo.
Pancho, sácame de una duda. Ahí en el Paso del León vivía o vive un chileno que está en la frontera, su casa se divide por la frontera. Cuando fui a Bariloche hace un par de años atrás, nos llevaron a ese sector y había una casa de un vaquiano y la casa está en el límite, en el hito.
Exactamente, eso es correcto. Es decir, los habitantes o pobladores o vivientes de ese domicilio, las gallinas, por decirlo de alguna forma, iban a colocar sus huevos a Argentina.
Eso pasa también en Pueblo Alto, también. ¿No?
Lógico, bueno, ahí la Comisión de Límites, cuando hay muchas historias de eso ahí, porque se dice que los primeros colonos que llegaron allí, cuando se pasó la Comisión de Limítrofes por allí, los hitos los corrieron. Y bueno, y ahí pasó la Comisión de Límites posterior a eso y colocaron los límites fuera de la casa de habitación de la familia Bamonte.
Siempre hay gente que corre los hitos, hay mala costumbre.
La verdad es la cosa que aquí creo que, no sé si favoreció a Chile o a Argentina, pero es una historia muy, muy bonita que hay detrás de todo eso, y creo que la lógica de todo esto es que cuando vieron esa casa habitación allí, la Comisión de Límites dijeron mayormente no nos complica, y la casa sigue quedando ahí. La familia va a buscar agua, por decirlo de alguna forma, a Argentina.
Exactamente. Ahí en el Paso del León tuve la oportunidad de conocer esa casa que está ahí entre medio de los hitos de Argentina y Chile. Una historia increíble de nuestro sur.
Para quienes no conocen y quieren conocer Paso del León, mi sugerencia, vayan por el lado argentino. El camino está asfaltado, llega hasta la frontera. Si es que quieren ir por la ruta desde Cochamó hacia Paso del León, tienen que ir a caballo y programarse con gente que conozca. ¿Y una ruta cuántos días?
Cuatro o cinco días. Y una ruta sumamente accidentada. Bueno, ustedes saben que nuestra geografía sureña, exacto, es muy accidentada, y eso nos demuestra de que para hacer una cabalgata por esos lugares no debemos contar con un tiempo aproximado más o menos de 5 a 6 días.
Una semana.
Nuevamente pasó el León. El retén de carabineros, que, bueno, siendo con un poco de generosidad, uno podría decir que está en buenas condiciones, pero las casas del personal que son de la institución, yo cuando las conocí, entiendo que nos han hecho inversiones, estaban en estado deplorable. Así que un saludo a los carabineros que hacen literalmente patria en Cochamó, en Paso del León, perdón, viviendo en condiciones inhumanas, defendiendo la soberanía, atendiendo a la población del sector,
protegiendo la sanidad animal. Ellos están, además, para que no haya tránsito de vacuno para acá, porque nosotros estamos libres de fiebre aftosa.
Paréntesis, ¿cuánto cuesta un container acondicionado como vivienda?
Por 5 millones tenía un impecable.
Mira. Claro, o sea, el costo podríamos decir de que un container, claro, acondicionado 5 millones, pero el costo de traslado es lo que te va a encarecer más el tema.
Pancho, plata hay. Se perdieron 22 mil millones en la región de los lagos con el caso de fundaciones. Plata hay. El tema es cómo focalizar la plata.
Exactamente.
¿Sería por el lado argentino?
Yo creo que sería lo más lógico y de cierta forma abarata mucho los costos también, si lo llevamos por Argentina. Pero como tú dices, plata sí hay. Eso hay. No me cabe duda que hay. Pero bueno, lamentablemente hoy día las manos sucias son las que...
Del Ministerio de Salud del año 2023, escuche, señor auditor, sobraron 80 mil millones de pesos. No se ocuparon.
Bueno, ahí se podría haber instalado un hermoso destacamento de carabineros en Paso del León. Con todas las comodidades y condiciones de buena vida.
Las casas están en estado paupérrimo. Bueno, yo veo por lo general durante la semana publicidad y también empresas dedicadas a la construcción de casas prefabricadas, incluso de container. ¿Cuánto se van a demorar en construir una? Y el costo es de 7 millones, 6 millones, dependiendo de los metros cuadrados. Y con eso tienes listo, licitación, la subes arriba al portal, postulan, pesca la empresa que se adjudica la licitación, toma el container, por ejemplo, se lo lleva por Argentina. ¿Para qué dilatar más la situación? ¿Marco, algo más?
No, ya nos desordenamos en el inicio del programa, así que volvamos al... enfoquémonos.
Pasamos del Paso al León.
Efectivamente, el Paso al León... Al León que se comió la votación de esta semana en la Cámara de Diputados y que generó tensión en la oposición, generó una reacción de fiesta en el gobierno que le duró poco. ¿Por qué? Porque el vicepresidente electo, un personaje de la política chilena, un tipo que no sé cómo llegó a ser vicepresidente o es vicepresidente de la Cámara de Diputados, divulgó de que el gobierno le ofreció el cargo y de ahí... comienza a desvirtuarse la votación, Robert.
Bueno, este Gaspar Rivas, que es el vicepresidente, él fue de Renovación Nacional, se supone que era un tipo más cargado a la derecha cuando salieron por este PDG, que el partido de la gente, que nadie entendía si eran de derecha, ellos se definían de centro.
Nadie lo entiende hasta ahora.
Bueno, partieron eligiendo 6 diputados, que fue un éxito para un partido nuevo, quedan 2, y un diputado votó por un lado y el otro para el otro. Así que la cueca en pelota en el PDG.
Y esto lo tomó para su molino el Partido Comunista, que finalmente, en una votación histórica, puso a la primera mujer militante, Carol Cariola, como presidenta de la Cámara de Diputados, Marco.
Sí, a ver, el procedimiento de cómo llega Carol Cariola, más allá de que ella sea representante del Partido Comunista, un partido que tiene muy poco respaldo popular y que no deja de ocultar su apoyo a las dictaduras comunistas de América Latina, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. La forma en que llega, gracias a la gestión de votos que hace el gobierno.
O sea, un poder metiendo la mano en otro.
Sí, claro, o sea, se perdió toda separación de poderes, todo respeto por el otro poder del Estado, y el mismo Gaspar Rivas reconoce de que es el ministro Elizalde quien, a cambio del voto, le ofrece la vicepresidencia, y no sabemos qué otra cosa más se ofrecieron. Yo creo que estamos en uno de esos casos donde sería bueno conocer los teléfonos y las cuentas corrientes de los teléfonos.
Pero la gente al final dice, oye, ¿qué importa que sea la cara o cabeza? Esto, que ellos no hacen nada. ¿Es importante la presidencia de la Cámara de Diputados, Marco?
O sea, sin ninguna duda, la presidencia de la Cámara de Diputados, como las presidencias de las comisiones del Congreso, Son importantes porque una vez a la semana, los días jueves o viernes, se fija la tabla de las materias que se van a tratar la próxima semana.
¿Y quién que fija? Se van a votar en la Cámara, en la sala.
Sí, claro, y que se van a tratar en las comisiones, que se van a votar. Entonces, de alguna manera, es quien va marcando el rumbo del trabajo, es el presidente de la comisión o el presidente de la Cámara. Y si uno ve cómo fue el historial de votaciones de la diputada comunista en Proyecto Seguridad Pública, que es el tema más delicado que tenemos hoy día, ¿eh?
Yo aquí tengo el prontuario, ¿eh?
Sí. Lo puedo leer. Es fantástico.
Dame un segundo, Pancho, pero Roberto hace la pregunta, Marco, sobre la importancia de tener a X personaje político en la testera de la Cámara Baja. También surge la siguiente pregunta. Bueno, ¿esto realmente le interesa a la gente? Porque una cosa es que le interese, otra cosa es que sepa lo que acaba de decir Marco, que en el fondo la importancia de manejar las tablas, los temas, etcétera. Yo no sé si la gente estuvo pendiente o solamente lo vio como al pasar en el noticiero o escuchó algo.
Yo creo que la gente aquí lo percibe como una noticia más, pero no es que a lo mejor a la gente o al ciudadano común no le interese. Creo que aquí el tema, por ejemplo, como dice Marco, que se votan las leyes y todo ese cuento, se preparan las tablas para votar de una semana para otra, porque mucha gente quizás a lo mejor no en el contexto de la política no entiende a lo mejor este cargo tan importante que fue a tomar este personaje, la señorita, claro, Cariola. Y que creo que aquí también el ministro Elizalde hay una conveniencia política para ofrecer un cargo, y eso para mí es favoritismo político, abiertamente.
Respecto a las consecuencias, al día siguiente de la elección, al día siguiente, parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio, ellos lo dicen expresamente, lo dijeron abiertamente, dicen... Es la oportunidad de dar un nuevo impulso a todas las reformas estructurales para cambiar el modelo que ellos quieren imponer. El modelo que fue rechazado por casi el 63% de los chilenos en el rechazo a la constitución que proponían al mamarracho. Y ellos lo quieren reponer hoy día porque tienen la oportunidad desde la presidencia de la Cámara.
¿Qué pasó esta semana en relación a declaraciones de la ministra del Trabajo? ¿Qué dijo la ministra del Trabajo? ¿Que echaba de menos a quién? A los movimientos sociales.
En la calle.
Sí, claro.
¿Qué es lo la que presión de los movimientos sociales?
¿Qué dijo el Partido Comunista hace 2 o 3 semanas atrás? Dijo, hay que volver a la calle para meter presión para ciertos proyectos sociales. Bueno, resulta que como en la calle no se está moviendo mucho, salvo los gremios asociados al aparataje público, que ya están anunciando movilización en el caso de la ANEF, que ya hicieron paro por 2 días la salud municipal. La
20 días llegan en paro los puertos.
Imagínate. Entonces, esto es parte del proceso. Entonces, el gobierno dijo, bueno, si la calle no se está moviendo, ¿quién se debe mover? Nosotros. Y nosotros hicimos una jugada para meter a la Carol Cariola, a la diputada Cariola, ¿cierto?, en la testera, y desde allí darle prioridad a ciertos proyectos de ley que tienen que ver con la calle. Entonces, si yo te pongo en primer lugar un proyecto que tiene que ver con, por ejemplo, el aumento del salario mínimo, un caballero dijo muy suelto cuerpo que el salario mínimo debe llegar el 2026 a los 639 mil pesos. Una cosa así. Bueno, ¿qué va a pasar con la CUT? Paro nacional, movilizaciones, llamados a la Plaza Italia, llamados a juntarse en la plaza. ¿Eso es lo que va a ocurrir de repente o no?
Sí, claro, y ellos lo han dicho también. O sea, que ellos dicen que están las condiciones no han cambiado y que están las condiciones para un nuevo estallido, y el nuevo estallido lo están promocionando ellos mismos. Porque así como usaron la violencia callejera para llegar al poder, lo están usando de nuevo para, no obstante que en democracia fue rechazado su proyecto ampliamente, pero a través de la violencia callejera quieren volver a imponer su postura.
Cuando usted, señor auditor, piensa en su casa que no es importante que la Carol Cariola haya salido de presidenta de la Cámara, yo le quiero decir que sí es importante porque ella es la que le va a dar prioridad a los proyectos que se voten en la sala. Y tengo aquí el prontuario, porque es la palabra que quiero usar, de cómo ha votado la Carol Cariola los distintos proyectos que le mejoran la seguridad a usted, señor auditor, a los chilenos que circulamos por las calles y que vivimos en este lindo país. En diciembre del 2019, ley antisaqueo y antibarricada. La votación de la señora Carol Cariola, abstención. La ley que sube las penas a las personas que cometen delitos de alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos violentos. En contra votó la señorita, en enero del 2020. Proyecto que modifica la ley de control de armas para sancionar penalmente la fabricación, importación, comercialización, venta de fuegos artificiales u otros fuegos en contra de otro lado. O sea, ella está de acuerdo con que se sigan con los fuegos artificiales. Si yo pongo una ley que para subir las penas a aquellos que usan fuego artificial ilegalmente, ella votó en contra, claro. Proyecto de reforma constitucional que regula el Estado y alerta y previene los daños a la infraestructura crítica. Un proyecto para sancionar a aquellos vándalos que atenten contra las infraestructuras críticas, como las estaciones del metro, por ejemplo. En contra votó la señora Cariola.
Pero fíjate, mira, yo creo que aquí ya el panorama es más o menos claro de que los proyectos a priorizar por parte de la testera tienen que ver con el proyecto madre del gobierno, que no ha tenido espacio para llevar su reforma, o le ha ido mal con su reforma. ¿Por qué? Porque ha tenido que enfrentar una serie de situaciones, que ha tenido que apagar incendios, etcétera. Por lo tanto, su proyecto como que lo está desempolvando, diciendo, mira, vamos a hacer esto porque esto está en nuestro proyecto. Entonces, yo creo, Pancho, y te cedo la palabra, no tienen tiempo y tampoco no tienen voto. Porque aquí la oposición, si la oposición se ordena, esta semana no estuvo ordenada, estuvo desordenada, y vamos a entrar también en el detalle de algunos que llegaron tarde, que no votaron, que
se bajaron de Ojea,
que se dieron vuelta la chaqueta, no deberían pasar el filtro de la Cámara Baja. Pero finalmente, tal como lo dice Marco, bueno, también está la presión. Y en una de esas, algunos se van a dar vuelta la chaqueta, tal como ocurrió con los retiros, tal como ocurrió con el tema de los subsidios, etcétera, etcétera. Paréntesis, o un punto. ¿Quién llegó a la Comisión de Economía de la Cámara Baja? El diputado Calisto ha dicho a los cuatro vientos que quiere el décimo retiro. Y lo va a poner. Va a poner un nuevo retiro de la AFP, con todas las consecuencias que ello conlleva.
Yo creo que eso, a mi punto de vista, lo veo... ¿cuánto dice un décimo retiro?
Sí, lo que pasa es que se cuentan entre los proyectos...
Los proyectos rechazados
y aprobados. Y eso suma a un décimo...
Este sería el décimo proyecto.
Mira, yo creo que con la discordancia que tienen, por ejemplo, en este momento... Los bloques políticos, no, eso lo veo muy imposible que puedan llegar a un acuerdo y sea el día de mañana una ley y que pueda venir a favorecer en cierto aspecto al pueblo chileno. Lo veo muy absurdo eso.
Mira, respecto al tema de los retiros, ya hay consenso en que el aumento de dinero circulante en la economía fue uno de los factores que hicieron crecer la inflación. Ha sido el Banco Central de Chile, no el gobierno, el Banco Central, el que fijando su política monetaria ha evitado que siga creciendo la inflación y lo ha mantenido un poco a raya. Si se aprueba otro retiro irresponsable, vamos a volver a crear las condiciones para el aumento de la inflación en Chile. Y bueno, yo no sé qué podrá pasar con un proyecto como ese, pero quiero hacer a propósito de cosas que no le preocupan al gobierno. A propósito de la situación económica del país, esta reunión importante que tuvimos en la semana con empresarios, donde al acto formal, donde uno conversa con los dirigentes del empresariado, el ministro de Economía no fue, estaba jugando fútbol. Leía...
Era una reunión
con las mineras.
Con las mineras, sí. Los más grandes inversionistas del mundo en minería. Se reunían en Chile, inauguró esta reunión el presidente de la República, y el ministro de Economía se excusó por problemas personales, familiares, compromisos familiares, y después lograban jugando fútbol.
O sea, si un ministro de Economía no llega a una reunión de que es tan importante para materias económicas del país.
Si tenía un funeral de la familia, compromisos familiares,
sí. Okay.
No, pero por eso,
lograban a la misma hora que iba a estar en la esta jugando fútbol.
Por eso, pero imagínense, o sea, ¿cuál es la ver a un tipo?
La prioridad es ninguna.
No,
o sea, estos tipos habitan el cargo, como dicen. ¿Eh?
No, sí, claro.
No. Como que viven en el
ahora, ministerio. Ahora, yo no sé si es verdad.
Cero responsabilidad.
Pero bueno. Eso mismo que hace algunos pasados eventos de Acuachile, donde también estaba invitado, ni siquiera participó. ¿Aguachile se llama la feria?
Acuasur,
la feria Acuasur. Y respecto de eso mismo también hoy día, o sea, en la semana, nos enterábamos de la quiebra de una gran constructora, 40 años de experiencia, la constructora San Francisco, 700 empleados, 700 trabajadores, y producto del arrastre que tenía desde la época del estallido, pandemia, esta semana fue declarada en quiebra.
ahí están las prioridades del gobierno y las prioridades que pudiese darle la Cámara de Diputados. Entonces, ahí la importancia de cómo ir siguiendo esta priorización de iniciativas legales. Yo no sé cómo va a terminar todo esto. ¿Por qué? Porque hay recriminaciones al interior de la oposición, especialmente en el Partido Republicano. Aquí hay que contar una cosa. Un diputado independiente que está y es parte de la bancada del Partido Republicano no llegó a votar, el diputado Mauricio Ojeda. Según él, tuvo problemas de vuelo, etcétera. Bueno, diputados de su misma zona llegaron a tiempo, no hubo ni un problema.
Despegaron a 9 de la mañana y él tenía el avión a la 1 justo para llegar a la...
Imagínate. Bueno, ¿cuál fue la razón? Yo creo que ahí este diputado está pasando por un momento político y judicial muy complejo. ¿Cuál es? Que está involucrado en un caso de convenio. La PDI le requisó su celular y él, en vez de entregarlo íntegramente, lo hizo pedazo. Y él adujo de que su hijo de 3 años le pulverizó el celular. Bueno, finalmente hay una situación interna que lo más probable termine, y él creo que se automarginó.
Hace 7 meses se marginó del Partido Republicano.
Del Partido Republicano porque sabía lo que se venía.
Nunca fue militante, fue...
independiente, pero estaba en la bancada del Partido Republicano. Bueno, esa persona no llegó a votar. Y hay otros que son del Partido de la Gente.
Y de la Chile Vamos, Lee. Tampoco llegó.
Que en el fondo uno dice, bueno, si uno les paga a los diputados para que vayan a hacer su pega, ¿cómo no van a ir a votar? Es insólito. Y esta gente del PDG o, ¿cómo se llama el Partido de la Gente?
De la Gente.
Son partidos volátiles. Tú no los puedes controlar. De ahí la propuesta para cambiar el sistema político, para decir, ¿sabe qué? Si usted salió como diputado X, usted no venga después de asumir el cargo, que se va a renunciar y se va a tal partido, o va a ser independiente. No, si usted renuncia a ese partido, usted se va al Congreso. Así debería ser. Pero ya estamos llegando al paroxismo de que cada diputado hace lo que quiere y le da lo mismo si es de RN, si es de la UDI, si es
partido. Se transformaron, un diputado se transformó en una pequeña pyme.
Exactamente.
Para él nomás.
Exactamente, porque está cuidando a sus clientes.
Y no solo los diputados, ¿eh?
Conozco, los senadores igual.
Conozco en esta región a más de un senador que tiene
su pequeña pyme.
Claro, que son su propia pyme, más preocupados de intereses personales que del bien común.
Entonces, esa es nuestra clase política, y que esta semana dieron otro show, y vamos a ver en qué termina también la presidencia. Yo no sé si va a tener un par de meses la presidencia. ¿Les dan un par de meses a Caro Cariola con Gaspar Rivas?
Se van a pelear esos dos, de todas maneras.
Yo creo que no van a tener durabilidad en sus cargos. Va a haber algo que los va a matar, y van a terminar al final en muy malas aguas, y creo que esto tampoco le doy más allá de 4 meses, sería como mucho de duración.
Yo soy enemigo de especular, pero respecto a de cómo los parlamentarios a veces responden a la presión, y eso el gobierno y la izquierda lo saben, que basta tener gente en las tribunas, basta un poco de presión y amenaza y los votos cambian de manera inimaginable. Esta semana pasada también se votó una modificación legal que buscaba proteger
a la fauna.
A la fauna, que es al ganado menor, sí, de los pequeños agricultores, y a la fauna nativa, porque en las comunas y en todos los que tienen sectores rurales, todos los años y todos los meses uno escucha que los perros mataron a tantas ovejas, y basta buscar en los portales de internet. Y esto es frecuente en Chiloé, en Palena, en
Urranque.
Sí, claro, y son decenas, y un pequeño productor puede perder todo su trabajo de años en un par de noches que le matan 20, 30 corderos, por ejemplo. O la matanza de los pudú, del zorrito chirote.
El huemul está en extinción en Aysén por los perros silvestrados.
Y escuchaba hoy día en noticia, durante la semana, por una intervención que hizo alguien del Ministerio de Salud en la comisión que analizó este proyecto antes que se vote, decían que hay, no recuerdo la cantidad de personas mordidas todos los días en promedio por perros callejeros, pero lo dramático es que hay un promedio de 6 personas muertas por acción de perros en Chile.
Perros silvestrados.
6 personas al año, y en distintas regiones de Chile. Y entonces...
En San Pedro de Atacama,
sí, fue una guía, hace como 2 semanas atrás. Sí.
Entonces sí, es que estamos más preocupados de la salud de un perro que no tiene control, y no diga, no, apliquemos la ley Cholito, decía algún diputado, no, es que las municipalidades, las perreras municipales, Yo no sé si, yo no conozco ninguna perrera de una municipalidad en toda la región, porque
no existen.
No existen. Entonces, si estamos más preocupados de la vida de los seres, de los perros, que de los seres humanos, es que tenemos un problema. Pero lo dramático es que los parlamentarios responden a la presión de los grupos animalistas en vez de actuar con sentido común.
Pero aquí en este caso, claro.
Hubo 18 votos en contra.
19.
19 votos 19 a favor de que favor. Se apruebe la ley.
Sí, claro.
Y 90 y tanto en contra. Claro. Sí, claro. Pero mira, está la presión del mundo animalista, ambientalista, etcétera. Pero el tema que propone Marco es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno elige un diputado o un senador, lo elige por supuestamente por sus capacidades para dirimir, para analizar, para votar leyes que van a favorecer al bien común.
Resolver problemas.
Exactamente. Entonces, ¿por qué se dejaron llevar los diputados? Porque resulta que este proyecto de ley tenía un apartado en la web del Congreso. Había una votación en línea donde muchas personas, creo que 2.000 o 3.000 personas votaron esta iniciativa. ¿Qué les parecía? Claro, la gran mayoría rechazaba la iniciativa.
De los que se metieron a activistas.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que calcularon los diputados? Este proyecto a mí no me va a traer votos, beneficios. Entonces,
Todas las votaciones son en función de cuántos votitos gano y cuántos pierdo.
Entonces, finalmente, el pobre productor o el pequeño productor que se pierde o le matan, ¿cierto?, sus rebaños, queda la indefensión. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los diputados vota tomando las encuestas. ¿Qué dice el vulgo? Puede decir lo que quiera. Usted, diputado o senador, está para otra cosa, creo yo.
Así es. Pero aquí tenemos una cosa muy clara. A lo mejor nos vamos a salir un poquito del tema. La ley de caza. ¿Por qué? Quiero dar un pequeñito aviso esto de la ley de caza. La caza mayor, por ejemplo. Acá en Chile nosotros tenemos animales dañinos que le están haciendo un terrible daño al ecosistema de nuestras praderas. El jabalí, por ejemplo. El ciervo rojo. Que no son animales endémicos de Chile. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, el jabalí se puede cazar los 365 días del año y el ciervo también. Ciervo rojo. Ciervo orgamo. Porque son animales que fueron insertados aquí en Chile. ¿Entiendes? Entonces, y hoy día nuestras autoridades, por ejemplo, por decir, el SAG no tiene un catastro. Y me da pena, ¿por qué? Lo digo esto, porque hace 7 años atrás me contactaron de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile para hacer un catastro, un estudio pacto ambiental del jabalí aquí en la zona sur. ¿Por qué esos mismos veterinarios de la Universidad de Chile, por qué no fueron al Servicio Agrícola y Ganadero y solicitaron antecedentes o estadísticas allí? Porque no cuentan con nada, o si las cuentan son muy ambiguas.
Mira, la CONAF, en medio del proceso de discusión de este proyecto de animales silvestrados, estamos tocando este tema en relación a las prioridades del proyecto y cómo votan los diputados, entregó antecedentes, pero dramático. La CONAF tiene clara la situación y la CONAF apoyaba este proyecto de ley. Ellos, en su informe, que está disponible en la página web de CONAF y también en la Cámara de Diputados, en la comisión, decían que el huelmul está en extinción en la región de Aysén por culpa de los perros silvestrados. Lo mismo que el pudú. Y te daba una serie de situaciones que van desde Arica hasta Magallanes, los problemas que ellos han tenido. Y no solamente los perros asilvestrados, también los gatos que se han introducido en los parques nacionales.
Gato campo son.
Son gatos de ciudad que finalmente la gente o los lleva o la gente los bota y se internan en los parques nacionales. ¿Qué es lo que hacen los gatos para subsistir? Cazar aves, por ejemplo. Entonces, hay un problema serio y nuestros diputados, nuestra clase política, está preocupada. ¿Quién llega a la testera? ¿Quién no llega? ¿Cómo voto? ¿Si mis electores van a ver cómo voto este proyecto o no? Así no avanzamos finalmente, muchachos, para el cierre del primer bloque.
No, hay que ser responsables y uno dice, bueno, ¿y para qué estos señores que comentan aquí los días domingos? Para que usted cuando tenga que votar en la próxima elección, vote por alguien que le parezca responsable, que le parezca una persona honesta, que va a votar como corresponde.
Antes del fin del primer bloque, Jadwe, vamos a hablar después.
Ya tiró el próximo tema.
Se me perdió la agenda.
Marco Velázquez. Pausa acá en Recuperemos Chile. Volvemos con el segundo bloque. Tenemos muchos temas por comentar y evidentemente tenemos el caso del alcalde de Daniel Jadwe y también lo que dijo la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, que después supuestamente se desmintió. Eso quedó en entredicho. Pausa y volvemos.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Ferretería Austral Pernos, en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
Si estás en lista de espera para operarte y eres de la región de Los Lagos, escucha con atención. La Fundación Lista de Espera ofrece cirugías para sacarte del largo listado de las especialidades otorrinolaringología y traumatología para mano o rodilla. La Fundación Lista de Espera es sin fines de lucro. Operamos gratis o a bajo costo. Postula por tu operación en el sitio web fundacionlistadeespera.cl. Con nosotros, tu espera puede terminar.
Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición de este domingo 21 de abril. A ver, no es porque nosotros nos sentamos orgullosos de lo que hemos dicho aquí muchas veces en el programa, que, o ser pitonizo, pero la semana pasada, Marco, dentro de nuestro análisis semanal, algo dijimos sobre conexiones internacionales entre Venezuela, Irán, Bolivia, etcétera. Resulta que esta semana la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo de que ellos tenían conocimiento de que habían agentes de una agrupación terrorista que se llama Hezbollah en Chile, específicamente en Iquique. Ellos, en Argentina, tienen datos y hay seguimiento en la triple frontera, Argentina, Paraguay, Brasil, donde también están estas personas. Y el gobierno salió rápidamente a decir, a través del presidente Boric, eso es mentira. Queremos una disculpa pública de la ministra Bullrich. Pasan 24 horas y Argentina dice, sí, en realidad le pusimos mucho. Pero ojo, seguimos en alerta. Marco.
Sí, a mí me sorprendió la respuesta de Boric y su molestia por las declaraciones. Pero me recordó varias cosas, que el 2022, a mediados del 2022, cuando un fiscal regional de la zona norte expresó su preocupación por la presencia de gente del tren de Aragua, fue el subsecretario Monsalves que los desmintió. El subsecretario dijo, no hay presencia del tren de Aragua.
Dijo que no había que crear mitos.
Claro, y al poco tiempo empezaron a caer detenidos por la investigación de la fiscalía, y hoy día todo el mundo está preocupado de todos los actos delictuales que han cometido, atroces, ¿ya? No solamente asesinato, que como están sepultando los cadáveres para ocultar en sitios heriazos, bajo las casas, y están involucrados en la muerte del teniente Ojeda, que estaba con supuesto con asilo político en Chile, y que Chile debió proteger la integridad de él y su familia. Entonces, cuando se escandaliza el gobierno de Boric por la presencia, por lo que dice la ministra argentina, también han salido a flote en medio de esta polémica las publicaciones que desde el año 2011 alertan de la presencia de gente de este grupo terrorista de Hezbollah en Chile. Y hay informes también del Departamento de Estado norteamericano, hay publicaciones de CIPER. ¿Tú tenías la publicación, Roberto?
En febrero de este año, el almirante Craig Fire, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, señaló ante el Comité de Servicios Armados del Senado, o sea, tenemos un uniformado de la fuerza del ejército americano, que va al Senado a plantear que Irán está ampliando su apoyo estatal al terrorismo en Latinoamérica. O sea, no es un rumor de alguien que dijo en YouTube. Estamos hablando de un general de ejército que se dirige al Senado para advertir la presencia de terroristas en nuestra región.
Esta semana habló un senador republicano en Estados Unidos.
Lo mismo dijo.
¿Qué dijo?
Que hay presencia de Hezbollah. ¿Sabes lo que significa Hezbollah? Partido de Dios en Latinoamérica. Y estos están unidos al narcotráfico y al crimen organizado.
Para que la gente no se confunda, cuando estas agrupaciones extremistas musulmanas hablan de partido de Dios, no lo hablan en el sentido, como lo entendemos en la religión, que nosotros convivimos y podemos ser amigos y hermanos entre cristianos evangélicos, cristianos católicos u otras religiones en nuestro país, sino que ellos entienden que su doctrina es la única, verdadera, y están y por eso que impiden, por ejemplo, en los países que controlan, que las mujeres se expresen libremente, que están sometidos prácticamente a formas casi de esclavitud moderna, y sorprende el apoyo que tienen en Chile, en grupos que se dicen feministas, y las vemos marchando en apoyo del Islam y en contra de Israel en Chile, por ejemplo. No es el partido de Dios, no es la religión pacífica que busca crear un mundo mejor como la que estamos acostumbrados.
Pero fíjate que también la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, esta semana en esa misma entrevista dijo que había que tener cuidado también con los iraníes, que ellos también estaban sondeando e indagando y monitoreando la presencia de iraníes. Y es más, dijo que había preparación iraní en Bolivia. Hace 2 años aproximadamente llegó a Chile un avión de una empresa o de una aerolínea iraní que tenía contacto con una empresa aérea de cabotaje de carga de Venezuela. Hizo 3 aterrizajes en Chile con personal iraní en su interior. ¿Qué es lo que dijo en ese momento el ministro Monsalve, el mismo que puso en entredicho el tren de Aragua? Dijo, esto es normal y los 13 vuelos fueron jurídicamente sin ningún tipo de anomalía. Bueno, Estados Unidos le recordó de que esa empresa iraní junto con la venezolana estaban metidos en el crimen organizado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con Irán? ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con Sudamérica?
Pablo Bota es una persona del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo. Señala que la internalización de sus actividades delictivas de Hezbollah se origina por la necesidad de crear una estructura que le permita contar con ingresos propios. De allí la vinculación con el narcotráfico desde el Líbano a Europa, el negocio de los diamantes en África y particularmente las actividades de contrabando en la triple frontera que hablabas tú, ¿no es cierto?
Sí.
Se han expandido al tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y falsificación de documentos de viaje. ¿Para qué? Para tener ingresos propios.
Bueno, aquí también, y tomando lo que dice Roberto, estamos en otra esfera de la inteligencia. Y a Chile, lamentablemente, le han dado, pero por todos lados, a Pancho, y creo que nosotros no tenemos una inteligencia acorde a estos desafíos que estamos viviendo. Iraníes, Hezbollah, preparación supuestamente de efectivos en Bolivia, insurreccional. Ojo, cierro con esto. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de Argentina, fue una de las pocas veces en medio del estallido en Chile, dijo, eso es un estado insurreccional que busca voltear al presidente Piñera y tiene rasgos terroristas. Fue la única en ese momento, y yo creo que ella algo de información maneja.
A ver, yo tengo una particularidad y es lo que yo pienso, y creo que aquí en Chile el servicio de inteligencia de Chile está trabajando a lo mejor no con las herramientas necesarias, no con la gente que debería tener. Y no es porque no haya, sino que aquí hay involucrado un tema, y lo quiero decir creo que con mucha propiedad, es un tema por el tema de seguridad que tiene nuestro país hoy día, en el tema de las fronteras, en el norte, cómo han ingresado estos migrantes, paseándose como Pedro por su casa. No nos hagamos los tontos, si han habido internaciones por pasos fronterizos, quizás no habilitados, armamentos que han venido de Argentina y todo un cuento. Pero aquí yo creo que mientras esté este gobierno de turno, el servicio de seguridad en Chile no va a mejorar. Porque si tuviésemos una inteligencia, un servicio de inteligencia bueno, que nos dé el ancho, que nos dé la seguridad de poder detectar, es decir, en el acto, todos estos grupos de terroristas, subversivos, de narcotraficantes que hoy día ya prácticamente están invadiendo a Chile, esto no estaría sucediendo. Y esto no es porque no esté la gente, si la gente está, porque aquí podemos sacar, por ejemplo, servicios de inteligencia tanto de la PDI, de Carabineros, también podrían hacer un servicio de inteligencia, quizás no estratégico militar, por ejemplo, los militares, pero sí un servicio de inteligencia para prestar e ir en ayuda a los servicios policiales de todos los estamentos de defensa, llámese ejército, fuerza aérea y armada. Y tendríamos una, por decirlo de alguna forma, un servicio de inteligencia inerme, potenciado, pero enormemente.
Sí, mire, yo quiero recordar que el actual presidente, hasta antes de serlo, era uno de los que gritaba mar para Bolivia. Y lo menciono a propósito de que Bolivia tiene un acuerdo de cooperación con Irán y eventualmente fabricar drones militares en Bolivia. Y hace una semana atacaron a Israel con un centenar de drones y cohetes, drones iraníes, que afortunadamente fueron interceptados por los sistemas de seguridad de Israel, que es el, recordemos que es la FIDAE de este año, que es la principal feria internacional de aérea que se realiza en América Latina y se hace en Chile. El gobierno impidió la presencia de Israel, que es el principal proveedor de armamento y tecnología a las Fuerzas Armadas chilenas. Entonces, yo creo que estas cosas no son casuales, no son casuales. Yo creo que hay una protección y por eso, y también el actual gobierno se ha comprometido con y nos ha involucrado en esta pugna entre Irán, los grupos extremistas, musulmanes, contra Israel, y ha estado aislando a Chile. Cuando, a propósito de estos ataques, todos los países más importantes del mundo, no solamente Estados Unidos, sino que de Europa, condenaron el ataque, el gobierno chileno dijo, nos preocupa, o sea, no ninguna condena, ¿no?
Estaba preocupado, Boris.
Sí, claro, claro. Entonces yo creo que no es casual que nos estén involucrando de forma dramática con uno de los sectores en conflicto, cuando nosotros estábamos acostumbrados en nuestro país que las comunidades árabes y las comunidades israelíes convivíamos en el mismo espacio todos los días aquí en nuestra región. Pero hoy día ellos mismos han provocado que salgan a la calle para manifestar demandas sectoriales, para crear agitación social, también fueron los mismos que salieron a marchar frente a la Embajada de Israel, por ejemplo.
Pero fíjate que esto que estás planteando, y también tomando en consideración lo que dice Pancho sobre crear una institucionalidad de inteligencia, y también los riesgos, ¿cierto?, que está teniendo Chile a no traer al socio estratégico que por años ha sido Israel. Bueno, Argentina está aprovechando esta situación. Esta semana se conoció de ejercicio en la zona sur austral de Argentina. Reafirmación de Argentina de tener más presencia en la Antártida.
Un puerto que construye con Estados Unidos.
Exactamente. Compra de F-16 por parte de Argentina. No sé si fue a un país europeo, si mal no recuerdo. También que quiere ser un socio estratégico de la OTAN Argentina. Entonces, y Chile, mientras tanto, está mirando lo que está pasando.
Siempre andamos como las bolas del chancho.
Exactamente,
de
exactamente.
Robert. Mira, es tan rasca, no tiene otra palabra, la inteligencia chilena, rasca, que la Contraloría confirmó esta semana que extranjeros expulsados, con toda la parafernalia, acuérdense que por cada expulsado van dos policías arriba del avión, que hay que pagarle a esos policías el pasaje de ida y de vuelta, retornaron a Chile por paso, escuche bien, señor auditor, por paso habilitado. O sea, gastamos plata en mandar a un delincuente escoltado por dos policías, avión, todo, a Venezuela, y los gallos vuelven a Chile y entran por la frontera en un paso habilitado. Ya, somos rascas nomás.
Hay sumario a todo esto en la PDI por ese ingreso de estas personas que habían sido expulsadas. A propósito de fronteras de viaje, esta semana se frustró un viaje del actual alcalde, Daniel Jadue, a Venezuela, a un mes y día, sácame de la duda y también del tema de la fecha de Marco, porque se lo va a formalizar por varios delitos, son cuatro delitos al alcalde Daniel Jadue. No sé si embarcó en el avión, estaba en el aeropuerto, pero la PDI le dijo, ¿sabe qué? No intente subirse, no lo haga.
Estaba arriba del avión.
Estaba arriba del avión, Marco.
Ah, no sabía que estaba arriba del avión. Sí, efectivamente fue creo que a fines de mayo, esta es la fecha que fijaba para la formalización. También escuché que durante la semana Fiscalía señala que se comunica con el abogado y le explica Claro, ellos no pueden, la prohibición de salida del país lo tiene que decretar un tribunal de garantía, la orden de arraigo.
Un juez.
Claro, un juez de garantía, pero la conversación del fiscal con la defensa de Jadwe fue hacerle ver que si salía se podían acelerar los plazos de formalización y solicitar una orden de detención. Entonces, en ese contexto, el abogado le sugiere a Jadwe que no viaje.
¿A dónde iba Jadwe?
Iba a visitar, como ellos dicen, a la democracia de Maduro. Iba a visitar a Maduro.
¿No te puedo creer que iba a viaje a Venezuela?
No, era Venezuela. Lo mostraron como una gira. Sí. Una gira.
Un viaje de estudio.
Una gira de Daniel Jadwe a Venezuela. ¿Pero gira de qué? Ahora, el tema de fondo aquí es que el Ministerio Público, más allá si es Daniel Jadwe o no, o si es del Partido Comunista o no, no quiere o previó esta situación porque no quiso que le pasara lo mismo que le pasó con la alcaldesa
Antofagasta,
la Karen Rojo. Claro. Que finalmente, claro, por un resquicio salió porque no tenía ninguna prohibición.
Claro, salió antes de que se ejecutaría la condena, pero también recordemos que ella está privada de libertad o sujeta a medidas cautelares en Europa, pero lo que se le imputa es haber usado recursos del municipio, de la corporación municipal, para financiar
su campaña.
Alguna cuestión, no sé si fue una encuesta o cosas publicitarias.
Como 20, 25 millones de pesos.
25 millones de pesos. Sí. Entonces, eso muestra también que la Fiscalía de Chile, cuando quiere investigar, puede ser muy rigurosa. Puede ser muy rigurosa con 25 millones de pesos si el alcalde es de derecha. Pero es extraordinariamente tolerante, porque en el caso de Jadwe, no olvidemos que en una de las aristas de la investigación del caso Luminaria, las grabaciones que están transcritas, están las transcripciones materiales en papel, pero las grabaciones que estaban en custodia, en cadena de custodia, en la PDI se perdieron, donde él habla
que afirman lo que está escrito.
Sí, claro, entonces se pierden los medios de prueba y por lo tanto dificultan que se le condene. Y sin embargo, yo no he sabido, dicen que hay un sumario interno en la PDI por la pérdida de las grabaciones, pero no conozco que
haya un sobrino de Jackson a la PDI a retirar las grabaciones.
Claro, claro.
Cuidado con la querella.
Entonces, bueno, y a propósito de este viaje de Jadwe a uno de los mentores y financistas del Partido Comunista, no olvidemos que también la dictadura de Venezuela financió la Universidad Arcis en la época que estaba Juan Andrés Lago como rector y que hoy día sigue siendo
asesor del Ministerio del Interior.
Sí, claro, y otro, el que era el rector, entiendo que era el actual senador Núñez del Partido Comunista.
Exactamente.
Y como los vínculos de los comunistas chilenos con las dictaduras no se pierden, en la semana pasada también se conoció el viaje que hizo la ex presidenta de la CUT, ex embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, con no sé si el presidente del Partido Comunista,
Carmona,
con Lautaro Carmona, estaban también de visita en Cuba por el dictador comunista. Entonces, cuidado, porque hay cosas que no sabemos qué es lo que están pasando, y la única manera de evitar que ese proyecto totalitario vuelva a pretender impulsarse es, yo creo que la salida nuestra a los problemas que tenemos hoy día es democrática, y tenemos que las distintas oposiciones y los distintos sectores de oposición tienen que hacer un esfuerzo de seriedad, de pensar en el bien común, dejar de pelear entre los chirivamos con esto o los otros. Tenemos que enfrentar elecciones municipales, de gobernadores regionales, en forma conjunta y con candidatos únicos, o si no, la tontera que ya cometieron una UDI con un ex UDI en Recoleta el año 2012, que fueron compitiendo entre sí, permitieron que gane Daniel Jadwe y se convierta en un personaje nacional. Y hoy día puede pasar lo mismo en Santiago.
En Puerto Ara.
Puerto Ara.
Un ex UDI va por fuera y Chile Vamos va por dentro y va a salir.
Claro, claro.
El alcalde Gárate ligado a Revolución Democrática.
Que ha hecho, que prometió una comuna ecologista y la convirtió en la capital de la basura industrial, porque multiplicó la recepción de residuos industriales en el vertedero La Laja, que era para basura domiciliaria, que además se dice feminista y lo apoyan las agrupaciones feministas. Pero hay una joven funcionaria de planta de la municipalidad, Sandra Valenzuela, un abrazo de solidaridad con ella. Ella trabajaba en el departamento jurídico, por alguna razón la sacaron del departamento jurídico y la enviaron a un gimnasio, a una oficinucha
donde no tenía calefacción, energía eléctrica, solo una mesa y una silla. Presentó, patrocinada por unos colegas de Puerto Montt, una demanda de tutela. Obtuvo sentencia favorable. La Municipalidad de Puerto Varas presentó un recurso de nulidad y está pendiente el recurso. Y la sacan, ella ha estado con licencia médica, ha estado con tratamientos de apoyo, y la sacan de ese gimnasio y la envían a otra, en una población, a otro gimnasio, donde Sandra está de nuevo en una oficina sin calefacción, sin ningún medio para realizar su... Y lo último encargo que le hicieron, que haga un inventario de un gimnasio donde hay algunos artículos deportivos en desuso, en mal estado.
¿Y es abogada?
No es abogada, pero tiene formación profesional. Ganó un concurso, ella es de la planta. Pero este señor que se dice feminista y que hace alarde de ser joven, de respetuoso a los derechos de las personas, a quien es absolutamente intolerante, como lo es Boric, con quien no le es funcional. Y la tienen marginada, y las agrupaciones, y lo último a cerrar. Ni Cernamej, ni ninguna agrupación feminista de las que hacen alarde reconoce, apoya o protege a esta joven que hoy día está siendo vulnerada por el alcalde de Puerto Varas.
Pancho, para el cierre, vamos.
Sobre este tema, yo creo que el tema ese el alcalde Gárate, creo que del vertedero este ha sido muy polémico, y aquí hubo un tema que yo lo leí en un diario por allí, también tuvo un apoyo, y creo que los concejos no tenían conocimiento de esa situación y los alcaldes todos le prestaron ropa a este señor.
Hay una encuesta que salió esta semana donde está en riesgo la reelección de Gárate. No sé si les llegó la encuesta.
O sea, si la derecha va dividida, va Ramón Bahamonde por fuera, ex UDI.
Pero Ramón Bahamonde, él mismo...
Que
le pidieron la destitución.
El mismo de las platas del básquetbol, de la selección de básquetbol, a jugar un campeonato. A mí siempre me gustan los temas, para cerrar, me gustan los temas de educación. Tengo como un trauma porque veo que los niños, puta, cada día leen menos, damos estadísticas para internacionales.
Dale, un minuto.
Educadores denuncian que casi 27.000 niños están completamente fuera del sistema escolar. 27.000 niños están yendo a clase, no van a colegio, nada, no les interesa a los papás mandarlo tampoco.
Marco, ahora sí, para el cierre.
Para cerrar, tratar de hacer un esfuerzo de mirar el futuro con optimismo, a pesar de todas las cuestiones que uno habla y se queja, hacer casi una catarsis. Pero lo hacemos con el ánimo de poner de relieve cuestiones que a veces en la vorágine de cosas del día no vemos. Pero la invitación es a pensar en que quedan poco tiempo para la inscripción de estoy pensando en las elecciones municipales, que son vitales, y las de gobiernos regionales son vitales para el próximo año, enfrentar también en común la elección presidencial y pensar en ganar en democracia estas elecciones. Vamos a sembrar las bases para reconstruir nuestro país y nuestra región y cada una de nuestras comunas.
Pancho.
Me sumo a las palabras de Marcos Velázquez. Yo creo que este es el año que hay que tomarlo con mucha seriedad, responsabilidad por parte de todos los chilenos, que queremos un mejor país, queremos una tranquilidad, queremos paz, queremos seguridad. Y creo que aquí es el momento como es un año eleccionario, invitar a todos los electores y votantes de nuestro país que al momento de ir a las urnas lo hagan con mucha responsabilidad, seriedad, y enfocarse a votar por esa persona que realmente creemos que va a poder dar un paso muy importante en el desarrollo de nuestra, ya sea región, comuna o país, si en este caso es una autoridad de país que se va a elegir. Y nada, pues yo creo que me quedo con el tema de que hoy día debemos ser muy responsables para que el día de mañana también seamos responsables en hacer alguna crítica. Eso es lo más importante.
A propósito de aquello, y haciendo una especie de ejemplo con el tema papal, hay humo blanco, ¿no? ¿En Cochamó?
No, todavía estamos en espera a que se haga ese pronunciamiento.
Hasta chimenea ahí en Cochamó.
Sí, de todas maneras, sí, están humeando mucho. Pero ahí estamos, con altas ganas de que las cosas van a funcionar y el día de mañana va a haber humo blanco.
Yo he chilado tanto contra los malos políticos que voy de candidato a concejal por Puerto Varas.
Pero hay que aclararlo, ¿a usted le gusta?
Me gusta.
Sí.
Me metí aquí porque me dan rabia los malos políticos, por eso me voy de candidato.
Se lo ofrecieron, dijo, ya, sí, voy.
Sí,
ya,
sí.
Ya, perfecto. ¿Su nombre va a ir a la papeleta? Sí. ¿No? ¿Sí? Se tiró a la piscina, Roberto Correa, su candidato. Bueno. Amigos editores de Radio Saco, ya, muchas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos la próxima semana acá en Recuperemos Chile en Radio Saco. Chao, chao, buenas tardes. Chau.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Ferretería Austral Pernos en la capital regional, Presidente Ibáñez, esquina República, más de 20 años siendo su ferretería.
ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
Si estás en lista de espera para operarte y eres de la región de Los Lagos, escucha con atención. La Fundación Lista de Espera ofrece cirugías para sacarte del largo listado de las especialidades otorrinolaringología y traumatología para mano o rodilla. La Fundación Lista de Espera es sin fines de lucro. Operamos gratis o a bajo costo. Postula por tu operación en el sitio web fundacionlistadeespera.cl. Con nosotros, tu espera puede terminar.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.